Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Para todos, bienvenidos. Los invitamos a esta serie de podcasts, Bienestarte. Los invito a que escuchen esta iniciativa que promueve el bienestar integral de las personas mayores a través del arte, la cultura, el deporte y los encuentros de bienestar.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde escuchamos con el alma y reflexionamos con el corazón. Hoy les damos la bienvenida al episodio El cuerpo a través de los años, un recorrido sonoro en el que exploraremos cómo cambia nuestro cuerpo con los años, desde las voces sabias y sentidas de quienes ya han recorrido gran parte del camino. Envejecer es un proceso natural, pero también profundamente humano. Es un viaje lleno de aprendizajes, transformaciones y memorias inscritas en la piel, los huesos y las emociones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo sentías tu cuerpo a los 10, 20 o 30 años? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué se mantiene intacto? A través de este podcast queremos reflexionar sobre el envejecimiento físico, no solo como una pérdida, sino como un cambio, porque el cuerpo no solo se debilita, también se adapta, recuerda y resiste. En el campo del trabajo social, el envejecimiento nos invita a hablar de dignidad, cuidado, apoyo mutuo y derechos. Autores como Carlos Montaño, quien ha trabajado desde la perspectiva crítica del trabajo social, nos recuerda que las políticas sociales deben reconocer la vejez como una etapa activa, no pasiva, que el acompañamiento en la adultez mayor debe mirar el cuerpo, sí, pero también la historia detrás de él. Por su parte, Mary Richmond, quien nos enseñó la importancia de comprender a cada persona en su contexto, reconociendo sus fortalezas, sus vínculos y sus capacidades. En este sentido, el trabajo social tiene la misión de seguir construyendo puentes entre la historia individual y la intervención profesional que promueve el bienestar. Hannah Arendt, desde la filosofía política y la teoría crítica, nos recuerda la importancia de la acción, la palabra y la memoria en la vida humana. En este sentido, permitir que las personas mayores narren su historia corporal y existencial, como lo hace este episodio, es también un acto político y ético de reconocimiento, porque como trabajadores y trabajadoras sociales, no solo acompañamos procesos, también somos testigos y defensores de la dignidad humana en todas sus formas. En este episodio escucharemos experiencias reales de personas mayores que nos contarán cómo ha sido su habitar en el cuerpo con el paso de los años, sus cambios, sus cuidados, sus dolores y también sus victorias cotidianas. Acompáñenos en esta conversación que no solo habla del cuerpo, sino del tiempo, de la memoria y de lo que significa vivir plenamente cada etapa. Empecemos.
Buen día, ¿me regala su nombre, por favor?
Yo, Humberto Rafael Puello Sandoval.
Don Humberto, ¿cuántos años tiene?
Yo nací en 1929 y tengo 95 años 10 meses.
¿Dónde nació don Humberto?
Yo nací en Barranquilla, Atlántico, en 1929.
¿Y qué fecha?
El 13 de mayo. El día de la Virgen de Fátima lo cogieron por mí. Porque el 13 de mayo es después de yo.
Sí. Don Humberto, cuando usted era joven, ¿a qué se dedicaba?
Yo era mecánico automotriz. Arreglaba automóviles. De toda clase de automóviles y de todo, mecánica general.
Bueno, don Humberto, además de trabajar como mecánico, ¿qué otras actividades realizaba allá en la costa donde vivía?
Sí, eso uno los sábados, pues, practicaba tejo porque uno no le queda tiempo de, trabajando en mecánica, no le queda uno tiempo de otras cosas.
El famoso turmequé.
El turmequé, exacto. Y por ahí billar y varias actividades de esas.
Un pajarito volando vino y me contó que usted también practicaba otros dos deportes.
¿Cuál sería? ¿Natación?
Natación, sí señor, un experto en natación.
Sí, yo atravesaba el río Cesar cada rato, ya, cuando estaba joven.
¿Y algún otro deporte?
El fútbol, pero cuando estaba joven, pues ya, yo allá uno hasta allá no... Ya ni piensa esas cosas porque qué más.
¿Cómo ha sentido ese cambio desde la edad de joven a ahorita que tiene más de 90 años? ¿Qué cambios físicos ha experimentado?
Muchísima, muchísimo. Pierde uno fuerza. Pero ya no... La fuerza que uno tiene cuando tiene 40, 50 años, a la que tengo yo ahorita, pues no. Ya uno va a la esquina y ya está cansado. Entonces, tiene que irse agarrado de la mano de cualquier otro. Porque hay personas como yo que ya están más catanos, que caminan con bastones o con la mano de alguien. Porque ya 95 años o 200, o 101, 2 años, como la paisana, que también costeña.
Don Humberto, ¿usted cree que el deporte que usted practicaba, que era la natación, que era el fútbol, incluyendo jugar tejo, contribuyó a que su salud estuviera bien y que ahora esté a esta edad en ese estado de salud favorable?
Sí, creo, claro. Claro, porque uno cuando joven debe divertirse, pero a bien del cuerpo de uno, de la persona de uno. Porque si uno, por ejemplo, juega tejo, por jugar no creo, sino por practicar, por tratar de hacer moñona, ¿no? Eso sí, uno cuando hace moñona, eso no, eso pega un salto, uno que pega uno al cielo allá. Y
don Humberto, por último le pregunto, ¿usted a la juventud de ahora, a las nuevas generaciones, les podría dar un consejo respecto a la actividad física y a la alimentación que se debe consumir para mantenerse con la fuerza y la vigorosidad que tiene usted en este momento?
Sí, claro, es que la juventud de hoy en día, por estar mirando el celular, pues se olvidan de muchas cosas que deben hacer, por ejemplo, deporte, jugar fútbol, tejo, hacer cualquier actividad que los mantenga despiertos. Porque cuando uno está joven debe hacer eso, para mantener la edad que yo tengo.
Gracias. Y respecto a la alimentación, ¿qué recomendación nos daría para que qué alimentación deberíamos consumir?
Comer de todo lo que le den a uno. Hágale, porque es que en la comida está la vida. Y si uno vive llenito, pues vive el contento.
Gracias, don Humberto. A esa sonrisa. Gracias, don Humberto, por permitirnos hablar con usted.
Bueno, a ustedes que se acordaron de nosotros. Y que gracias a todos. Y al minuto yo recuerdo... al padre García Herrero. Cuando yo era mecánico, yo iba a arreglar carros a ese barrio, donde estaba el Minuto de Dios. Iba a arreglar yo carros, a desbarar carros, porque yo tenía mucha clientela, yo tuve mucha clientela. Y entonces me llamaban de cualquier parte. Me tocaba asistir por...
Gracias por compartirnos su vida, su experiencia, y lo que nos acaba de decir también nos fortalece a nosotros. Es recordar a personas tan importantes como el padre García Herreros y como otras personalidades del país. Gracias, don Humberto.
No, a ustedes.
¿Sabías que muchas personas mayores no consultan al médico por miedo a perder su independencia?
Bueno, seguimos con la señora Marta. Señora Marta, ¿cuántos años tiene?
Tengo 73 años, nací en 1951, el 6 de diciembre, nací en Chapinero.
Señora Marta, ¿a su edad qué cambios ha sentido en su parte física?
En la parte física, que ya uno, por decir algo, cuando era joven, uno saltaba lazo, brincaba, trasnochaba,
En cuanto a dolores, enfermedades, movilidad, ¿cómo es ahora?
Enfermedades, yo soy operada de la vejiga, de la vesícula y de los ojos. Tuve que le hacen dos disparos a uno con láser porque no veía casi y me hicieron esa cirugía y quedé peor. Ya casi no veo nada de las letras Entonces, esos son los cambios.
Señora Marta, ¿cómo ha manejado los cambios en su salud? ¿Ha tenido que modificar algunos hábitos o rutinas?
Sí, he tenido que modificar hábitos porque cuando joven yo dormía, me acostaba tardísimo, y hoy en día, a pesar de que no soy tan de avanzada edad, me acuesto temprano, duermo toda la noche, no me levanto para nada.
Súper bien, señora Marta. ¿Cómo ha cambiado ese descanso y ese sueño al pasar los años?
Lo que le comento, al pasar los años, cuando era joven, yo me acostaba muy tarde porque me iba a bailar o porque yo trabajé en Cocorico y a veces tenía turnos de 5 de la tarde a 1 de la madrugada. Entonces me acostaba súper tarde. Hoy en día, a las 6 de la tarde, ya estoy durmiendo.
Qué bien, señora Marta. En cuanto a la medicina, digamos que ahí para su bienestar, ¿ha sido aplicada en el tema médico, por ejemplo, con los medicamentos? ¿Le ha costado tal vez ser disciplinada?
Yo soy muy disciplinada para los medicamentos. Yo desde que tenía 45 años empecé a ir al doctor porque ya se me subía la presión, porque ya no dormía como antes y entonces me tuvieron que medicar para poder estar estable.
Señora Marta, ¿cómo ha sido la experiencia con la independencia física? ¿Siente que ha cambiado la forma en que realiza sus actividades diarias?
Sí, señora.
¿En qué aspecto?
En el aspecto que antes yo era muy ágil, muy practicaba el básquetbol, a mí me gustaba mucho jugar lazo, bailar, y hoy en día no me dan deseos de practicar nada casi de eso. Me gustan así las actividades, pues que hacemos lo normal aquí en el hogar.
Qué bien, señora Marta.
Sí, señora.
Señora Marta, ¿qué consejo nos daría a nosotros los jóvenes para cuidar el estado físico, en la salud? ¿Qué debemos de tomar en cuenta?
Tomar en cuenta que no a los vicios, acostarse temprano no, porque pues hoy en día estudian de noche y trabajan todo el día y eso. Entonces, alimentarse divinamente como debe ser y practicar lo que es lo de Dios, ¿no?
Asistir, claro que sí,
a las misas, a las congregaciones y estar en todo momento de la mano de Dios.
Señora Marta, muchas gracias por esos consejos, gracias por atendernos y estamos felices de contar con personas como usted para poder entrevistar. Muchas gracias.
A ustedes con mucho gusto, muchas gracias.
¿Sabías que caminar 30 minutos al día puede reducir enfermedades cardiovasculares en adultos mayores hasta en un 40%?
¿Cómo es su nombre?
Marta Lobo, viuda de Ravelo.
¿Cuántos años tiene, señora Marta?
Nací en el año 1923. Tengo 102 años.
Doña Marta nos está ganando a todos, por eso queremos que nos dé los consejos que le vamos a pedir, porque tiene el camino más recorrido que todos nosotros.
Sí.
Doña Marta, queremos saber qué hábitos considera usted fundamentales para lograr una vejez con bienestar.
Pues, en mi caso, principalmente la ¿cómo digamos?
¿La alimentación?
La alimentación, sí, señorita. La alimentación que era todo sano. En esa época todas las carnes, las bebidas, todo era sano. No es como ahora que todo lo han...
Todo lo han industrializado. Sí. Bueno, ¿y cómo cree usted que su estado físico influye en este momento de su vida en su estado emocional?
¿Cómo así?
Su salud física, ¿cómo le afecta a usted en sus sentimientos? ¿Cómo se siente usted con su estado de salud actual?
Pues me siento bien, porque yo he sido una mujer muy sana. Por eso me he conservado tanto.
¿Por eso tiene la piel tan bonita?
Sí, señora. Y como no usé...
¿Maquillaje?
Maquillaje ni nada de eso. Porque a mi padre no le gustaba.
¿Que se maquillara?
No, no le gustaba. Yo por eso tengo...
¿La piel tan linda?
A mi edad tengo mi piel buena porque nunca me dañé la cara.
¿Y con ese respecto de su familia, sus hijos, sus nietos, qué tan importantes son para su vejez en su vida? ¿Están presentes?
Muy bien, porque todos mis hijos me quieren. Nada más tengo una hija porque tuve dos, pero la mayor se murió. Y me quedó una. La que se murió me dejó nietos. Y esa ha sido la familia mía que ha rendido los nietos. Y ahora quedé con mi única hija. Una sola hija. Y mis nietos. Esa es mi familia.
Y con relación a eso, ¿cómo le gustaría que la recordara su familia? ¿Cómo quiere ser usted recordada por ellos?
Pues como le dijera, es muy difícil.
Como una persona alegre, como una persona que siempre les habló de cosas sanas a sus nietos.
Sí, sí.
Les inculca la buena alimentación.
Claro, todo eso.
Les inculca el ejercicio. ¿Su merced hizo ejercicio en su vida, joven?
No.
¿Nada practicó?
No practiqué nada.
¿Bailaba?
No, después... Bailaba porque mi esposo me hacía bailar.
¿Esto es un deporte?
Él le gustaba el tango, el bolero, esa era la música de él.
¿Y aprendió a bailar tango?
Y él me enseñó, sí.
Eso es un deporte, bailar es un deporte.
Eso era lo que yo bailaba.
¿Y usted cómo se siente ante su estado de salud en este momento con relación a sus compañeros?
Pues me siento muy bien, gracias a Dios.
Con relación a sus compañeros, ¿usted les habla a ellos? ¿Les enseña de cosas de, vamos, en este sentido? Pues,
no, yo empecé pensé que podía hacer algo sobre eso, ¿no? Pero ellos no se prestan para esas cosas.
¿No les gusta mucho?
No.
Bueno, señora Marta, y con nosotros los jóvenes, con los que estamos años más atrás, no tan jóvenes, pero aún estamos a vísperas, ¿qué consejo nos podría dar para poder llegar así tan lozano como está usted a su edad, con la vigorosidad que tiene?
El consejo, que se dé buena vida, sana, sana. Buena vida, pero sana. Porque eso influye mucho en la salud, ¿no?
Bueno, señora Marta, muchísimas gracias por compartir sus historias con nosotros, por ayudarnos a entender un poco más sobre el camino, sobre las consecuencias de nuestros actos si no actuamos bien con nosotros mismos.
Sí.
Muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios la bendiga.
Muchas gracias a usted.
¿Sabías que las redes de apoyo social tienen un impacto directo en la salud física de las personas mayores?
En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba y en el hogar
Primavera de los Años. Casa Hogar Primavera de los Años es un hogar fundado hace 8 años en el cual pues atendemos al adulto mayor en condición de vulnerabilidad y pues nada, es una labor muy bonita.
¿Tú eres la fundadora?
Sí, señora. Yo soy la fundadora y encargada de cuidar y brindar pues una mejor calidad de vida a todos los adultos mayores que llegan a esta casa.
Sí, yo tengo la oportunidad, que me pareció agradable y hermoso, estar aquí en este lugar por la calidad humana que se ofrece tanto a los adultos mayores como a las personas que nos acercamos a este hogar. ¿Qué me ofrecerías para un adulto mayor?
Bueno, nosotros no brindamos solamente un cuidado básico donde una persona se bañe, se alimente y ya, sino como que tenga un cuidado integral basándonos en que tenga actividad física, velamos por su salud emocional, su bienestar, que también tengan calidad humana, que sean cuidados con amor, con buen trato, que tengan una vivienda digna, limpia, ropa, todas las cosas que pues una persona necesita, porque no hay que distinguir entre edad, sexo, para que la persona pues tenga todo lo necesario y más en la vejez, que es pues algo, son personas que la sociedad de pronto ha dejado un poco en el olvido, ¿sí? ¿Qué más te puedo contar? Es como su hogar, la casa es como su hogar para ellos, y lo que también me gusta es que no solamente se ve beneficiado el adulto, sino su familia, sus hermanos, hay muchos que no tienen hijos, entonces esto trasciende a que muchas personas pues estén tranquilas de que están en un sitio bien cuidado.
Qué labor tan bonita la que haces en este hogar, Primavera de los Años, y qué ejemplo para todas las mujeres. Solo como en dos palabras me puedes contar, ¿has tenido dificultad?
Sí, claro. Es una labor difícil porque también uno se enfrenta al fin de los días de una persona. O sea, para mí una de las cosas más difíciles de trabajar con adulto mayor es la muerte, ¿sí? Y la otra, el ver que la salud día a día va deteriorándose, y eso es algo inevitable y que no está en las manos pues de ninguna de las personas que los cuidamos. Y de pronto otras es a nivel económico o no sé, de que no todo el mundo hace con amor esta labor. Encontrarse con esas realidades, pues para mí ha sido duro, pero igual hay que llenarse de paciencia y voluntad y seguir en la lucha.
Gracias por permitirnos estar acá, gracias por permitirnos la entrada a este bello hogar, Primavera de los Años, aquí en la localidad de Suba, pero también gracias por darnos esa enseñanza. Lo que se hace corazón, con corazón es lo que más vale, no solo ante los ojos del Padre Celestial, sino ante los ojos de los seres humanos que están a nuestro alrededor. Gracias por ese ejemplo de vida.
A ustedes también, por venir, hacerles un rato agradable a todos nuestros adultos mayores y dar a conocer esta labor, y pues que ojalá muchas más personas la dignifiquen y se llenen como esa motivación para continuar haciendo.
Si las personas que nos están escuchando o nos están viendo este podcast quisieran aportar económicamente al hogar, ¿podría hacerse y por qué me?
Sí, claro, yo te puedo dar el contacto de mis redes sociales y mi teléfono y eso, y pues bienvenido las personas que nos quieran conocer y ayudar.
Muchas gracias, Caterina.
A ustedes de nuevo, gracias.
Gracias por estar aquí, por ser parte de este espacio tan especial. Hoy queremos darte una cálida bienvenida a esta entrevista que forma parte del podcast El Cuerpo a Través de los Años. Queremos comenzar agradeciéndote profundamente, como familiar del residente pues, que está en el hogar Primavera de los Años, por abrirnos un poquito de tu tiempo, de tu historia y su mirada. Tu participación es muy valiosa para nosotras, Paula. Este podcast nace del deseo de reconocer, honrar y escuchar las voces y los cuerpos de quienes han vivido tantas décadas, de quienes cargan consigo historias, aprendizajes, marcas y memorias, y en este espacio en particular queremos acercarnos a esas experiencias desde la perspectiva de sus seres queridos, como tú, que lo acompañan, los cuidan y los conoces en profundidad. La idea es reflexionar sobre cómo ha cambiado el cuerpo a lo largo del tiempo, cómo se perciben estos cambios desde lo emocional, lo cotidiano y lo afectivo, y qué papel juega la familia en todo esto. Así que pues nuevamente gracias por confiar en nosotros y por sumarte a este proyecto que la idea es visibilizar con amor y respeto al paso del tiempo y el cuerpo y en la vida. Se conectó la otra chica, la voy a admitir, ¿vale?
Ok.
Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Mari. ¿Tú puedes conectar tu cámara, por favor?
Hola, ¿no? Sí.
Muchas gracias. Sí. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Señora Mari, como yo venía hablando, pues darle la bienvenida, agradecerle por compartir este espacio con nosotros. La idea pues de este espacio es como reflexionar sobre cómo ha cambiado el cuerpo a lo largo del tiempo, cómo se perciben esos cambios desde lo emocional, lo cotidiano y lo afectivo, y qué papel juega en la familia con todo esto. Por temas de tiempo vamos a iniciar con la primera pregunta, que es... ¿Han notado diferencias en la postura de su familiar, equilibrio o coordinación con los años?
Sí.
¿Qué han notado? ¿Qué diferencias han notado?
Ha perdido un poco la movilidad, la memoria, eso.
La señora Paula.
Bueno, yo tengo un caso... muy particular con mi madre. Mi madre, la mayor del hogar, va a cumplir 102 años. Y yo soy bendecida con ella porque ya hace 2 años sufrió una ACV y es como si no hubiera sufrido absolutamente. Ella le ha servido mucho estar en el hogar porque todas las actividades que hacen la han fortalecido. Yo la tenía aquí en la casa. Yo ya soy una persona de 70 años. Y yo no podía manejarla porque yo soy fregada de un hombro, ¿sí? Y ya la edad también, no se sabía quién cuidaba a quién, ella estaba mejor que yo. Entonces, yo lo que hacía era sentarla acá en una silla todo el día mirando para el parqueadero y ella rezando. Yo no la podía hacer estas actividades que está haciendo allá y eso le ha fortalecido mucho a ella, ¿sí? Ella está muy lúcida. A veces se preocupa y dice, ay, me estaba olvidando las cosas. Le digo, mamá, es que usted no tiene 2 años, no tiene 15 años. 102 años que va a cumplir, ¿sí? Yo tengo 70 y a mí se me olvida todo, ¿sí? Entonces, yo siento que ha sido una bendición que ella esté ahí. Nosotros estamos muy pendientes de ella, está muy bien atendida. Y ella ha fortalecido su todo lo que es la parte cognitiva, la parte mental. Entonces... para mí ha sido una bendición.
Vale, muchas gracias.
En este aspecto, continuando como en el mismo camino, relación a la alimentación y el metabolismo de ellos, ¿qué han visto ustedes? Pues, cada uno.
Se te fue el audio, Camila.
¿Qué hemos visto en cuanto a la alimentación de aquí de la casa a lo del hogar?
Cami, bueno, repite la pregunta.
No se escucha, María.
Ay, pero no.
Ya, ahí Sabrina. Se te escucha. Ahí se te escucha. Ay.
Perdón. Con relación al metabolismo y a la alimentación de cada uno de ellos, ¿qué cambios han evidenciado?
Bueno, acá en casa, pues nosotros venimos de familia costeña y la idiosincrasia es totalmente diferente aquí en el interior. Mi mamá desde pequeña se alimentó muy bien. Acá seguimos con las mismas costumbres. Aunque acá ella siempre me tomaba de pelo a mí, que le iba a servir el almuerzo, no tengo hambre todavía. Entonces terminábamos como a las 4 o 5 de la tarde sin almorzar ella y yo. En cambio, allá en el hogar sí tiene sus horarios. Ella a veces friega porque dice, es que no me dan carne, pero es que ya la edad de ellos, comer carne, ya no es posible, porque el organismo ya no está en las mismas condiciones para asimilar, ¿sí? Entonces, son cositas, pero definitivamente de la alimentación que tenía aquí en casa a la alimentación del hogar, está mejor en el hogar porque son a sus horas, ¿sí? Acá podía haber comido más abundante, variado y todo, pero en unas horas locas, ¿sí? Yo veo que ella tiene su disciplina.
Bueno, perfecto. Mi mamá,
muchas gracias, señora Mari.
Mi mamá, ella come muy bien. Y sí, pasa que de pronto a veces se le olvida, ay, es que no me dieron desayuno, es que no me dieron almuerzo, a veces solo me dieron chocolate y huevo. Pero, por ejemplo, cuando yo la traigo acá para la casa, ya come súper bien. Y eso ha sido una bendición también porque la ha tenido fuerte. Mi mamá no se ve enferma. Y bueno, relativamente de lo cuando entró al hogar a lo que está ahorita, pues ha mejorado mucho. Y sí, claro, se le van olvidando las cositas, a veces al caminar se le dificulta, pero porque ella en el otro hogar que teníamos, la dejaron caer y se le fracturó la cadera. Pero en sí, yo también estoy muy contenta con Katherine y el hogar.
Bueno, muchas gracias.
Nos alegra mucho, muchas gracias.
Con respecto a esos cambios de salud, pues de cada uno de ellos, ¿qué rutinas o qué hábitos han visto ustedes que ellos han tenido que cambiar?
Que han cambiado. Pues, por ejemplo, que mi mamá, pues cuando estaba bien, era ya muy activa, ella salía sola, todo lo hacía solita, y pues ya desde la CV que le dio, pues ya no pudo hacer sus cosas solita ni nada. Pero igual, por ejemplo, a veces ella trata de ayudarse a bañar, de peinarse, de muchas cositas. Entonces, eso también ha sido con las terapias de allá del hogar y la ayuda de las niñas del hogar. Ha sido una bendición porque no se ha quedado como ahí, porque sí, uno cuando la teníamos acá en la casa, pues era lo mismo. Se levantaba, se bañaba y sentada todo el día en un sofá. Entonces
Exactamente.
estaba volviendo perezosa, perezosa, perezosa.
Sí, claro.
Y nada,
Okay,
señora
gracias,
Mari
señora
y
Mari.
señora Paula, siguiendo con los hábitos, ¿qué
Nunca.
consideran fundamental para
Estelita.
envejecer?
Espera que la señora Paula va a responder.
Ah, ok, qué pena.
Mi mamá en el hogar, pues tiene todas sus actividades de manualidades, a ella le encanta pintar y eso ha desarrollado su pintura ya y todo. No le gusta a veces cualquier actividad, dice, esto no me gusta hacerlo y no lo hace, ¿sí? Ella está muy, muy, muy consciente, tiene sus cinco sentidos bien puestos y eso no lo puede hacer acá. Ella aquí en la casa únicamente era con una camándula en la mano rezando 50, 60 rosarios diarios, ¿sí? Y ahora me dice ella, no me queda tiempo de rezar. Le dije, pero le queda tiempo de otras actividades que le ayudan a su vida, sí. Para que no se vuelva un vegetal ahí como estábamos en la casa sentadas todas las 10 en una silla. Entonces, eso ha sido muy bueno.
Súper bien.
Muchas gracias.
Siguiendo con los hábitos que consideran fundamental para que ellos envejezcan en buen bienestar, en un bienestar saludable.
Las terapias. Las terapias, por ejemplo, que les hacen las doctoras, que a veces las niñas del hogar también les hacen, que las ponen a jugar con un balón y todo, entonces eso les ayuda mucho. No
Súper
las
bien.
vuelve a sedentarias, que solo quieren estar. Y mi mamá a veces se pone perezosa, porque yo me doy cuenta que a veces yo voy, mami, tal cosa, ay, no, no quiero hacer nada. Ayer, por ejemplo, estuve allá. Vamos a caminar. No, ya la han llevado a caminar, que ella ya venía cansada de caminar. Pero no la habían llevado, porque era temprano. Entonces se vuelven perezosos.
Sí, claro.
Pero yo sé que ahí las niñas se ponen a hacerles ejercicios, que a colorear y ella también pinta muy bonito. Mi mamá colorea muy bonito.
Qué maravilla.
Eso lo ha
Esas actividades
aprendido en el hogar. En el
les
hogar,
ayudan mucho a los abuelos.
cuando ella estaba acá en la casa y estaba bien, ella le daba pereza hasta salir a veces a caminar. Entonces, todo eso también, de verdad que ha sido muy bueno para ella estar allá.
Y las visitas que les hace de los colegios, de la universidad, las actividades de los sábados, la actividad de la campaña de belleza que les arreglan sus pelitos, sus uñas y todo, eso les ayuda mucho porque los hace sentir que son importantes y para ellos eso es la maravilla, ¿sí? Ellos
Y
se
más
sienten.
cuando son vanidosas.
Mi mamá es vanidosa y ahí se me volvió vanidosa.
Mi mamá era, yo creo
Pero
que todavía,
bien.
súper vanidosa. Mi mamá era la mujer más vanidosa que podían haber.
Mi mamá no. Más simple. Y allá le arreglan sus uñas y nos dice, mira, no, me arreglaron las uñas, sino que esto y otro, cuando le arreglan el pelo y todo, eso lo llena, ¿sí? Entonces lo hace sentir que de verdad son importantes y eso es vital para ellos.
Bueno, continuando con nuestra conversación, ¿qué importancia le dan ustedes al apoyo familiar en el mantenimiento de una buena calidad de vida de sus familiares, de las personas que están en el centro?
Pues, importantísima.
Es muy importante. Yo, por ejemplo, no tengo abandonada a mi mamá en estos días, ¿sí? Y ella se sentía muy triste. Es que yo salí de una cirugía el martes y no puedo estar todavía en la calle, andar sola y eso. Mi hijo trabaja, mi hijo solamente fue los sábados, pero como estuve toda la Semana Santa incapacitada, entonces mi hijo estaba atendiendo, me dijo, mamá, tranquila, que mi abuela está bien cuidada ya. Hicimos una videollamada y se puso a llorar y todo, y mamá, usted sabe que yo estaba detrás de esa cirugía, entonces ya la hicieron, sí señora, pero estaba muy triste por eso, ¿sí? Y como ellos, nosotros siempre vamos, entonces extraña eso. A mí a veces me da tristeza que si hay abuelos que no los van a visitar, ¿sí? Entonces es duro, ¿sí? Uno no tiene mucho tiempo, pero uno saca el tiempito y al menos irle a dar un beso, un abrazo, y saben ellos que uno está pendiente. Yo, por ejemplo, el sábado me voy disparada a ver a mi vieja, porque ya el sábado puedo ir, ¿sí? Pero yo tengo un dolor en el alma que no he podido ir a saludarla porque no, pues, el de por fuerza mayor, ¿sí? Pero hay abuelos que, miren, yo, a mí no se me olvida el día que se celebró el aniversario del hogar el año pasado, en agosto, y una señora, ella no está tan abuela, y ella no está perdida, ella está en sus cinco sentidos. Esa señora sentada y mire, y mire, y mire para la puerta, mire, y mire, mire para la puerta, esperando que su hijo llegara y no llegó. Miren, yo... Ustedes no se imaginan el dolor que me dio a mí, ¿eh? Porque los abuelos, ellos se pueden morir de pena moral. Claro. Eso es duro.
Eso es verdad. Yo por lo menos trato en todo lo posible de ir en la mañana o ir en la tarde. Yo paso casi todos los días, o por la mañana o por la tarde. A veces, digamos que por alguna razón no pueda ir, pero yo también vivo como con ese dolor. Ay, hoy no fui a verla, hoy no fui... Los fines de semana normalmente la saco a veces hasta cada 8 días y me la traigo para la casa. Lo que pasa es que ya ella se acostumbró tanto al hogar que ya no le gusta quedarse acá en la casa. Entonces ella a las 4 de la tarde empieza, no, mija, lléveme, yo ya me quiero ir, yo me tengo que ir, se me hizo noche, mire la hora que es y no me he ido.
Qué bonito que ustedes como familiares de esas personas que están allá en el centro tengan esa acogida. Compañera Estela, creo que tiene otra pregunta para hacerles, entonces la escuchamos.
La señora Dina se conectó, qué pena contigo, ya habíamos iniciado, pero pues sin embargo agradecerte por la participación. Si quieres podemos habilitar la cámara y el audio para que te podamos conocer. ¿Nos escuchas?
Micrófono deshabilitado.
Sí. Pues esperemos que nos responda y si quieren continuamos.
Listo, continúo con la siguiente, ¿sí?
Sí.
Bueno, entonces, en este orden de idea, ¿cómo creen que el estado físico influye en el estado emocional y mental?
Mucho. Mucho. Sí, señora, porque ellos están en una edad en que cuando fueron jóvenes ya y adultos y ya llegaron a cierta edad, siempre fueron muy, muy activos. Y ahora al verse en esta situación por la edad, que no pueden tener la misma agilidad, eso los golpea duro. Por ejemplo, mi madre dice, ay, si yo tuviera mis piernas buenas, otra cosa sería, ¿sí? Entonces... porque ella fue una mujer que todo el tiempo estuvo activa, ¿eh? Y eso los va afectando.
Mi mamá es las manos, ella vive acomplejada por las manos, como se le pusieron todas negritas y como pecositas, entonces ella todo es, ay, no, mira estas manos, cómo se me volvieron. Ella solo piensa en sus manos. Yo le digo siempre, no, mamita, tiene las manos lindas, mire, dele gracias a Dios que tiene sus manitos, que no sé qué. Pero ella vuelve y otra vez a sus manos.
Sí, claro.
No, y ella es muy noble, mi mamá, ella es muy noble, es muy noblecita.
Bueno, ha sido para nosotros una alegría poder compartir con ustedes este momento de entrevista. Queremos agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes, a la señora Paula, a la señora Mari, por acompañarnos en esta conversación. Sus palabras nos ayudan a construir una mirada más humana, más cercana y más sensible sobre el paso del tiempo y sobre cómo el cuerpo también guarda memorias. Nuevamente, gracias por permitirnos escuchar sus vivencias, por compartir con cariño y honestidad y por ser parte fundamental de este episodio de El Cuerpo a Través de los Años. Nos llevamos no solo sus voces, sino también la ternura, la admiración y el respeto y se sienten en cada una de sus historias. Seguiremos caminando con la convicción de que hablar del cuerpo es también hablar del amor, del cuidado y de la vida. Muchísimas gracias para todos.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Feliz y bendecida tarde.
Amén. Igualmente.
Gracias.
Dios las bendiga y gracias por la participación.
Gracias.
Que estés muy bien. Que estés muy bien. Gracias.
Gracias.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.